Estados Unidos de América.
...310 detenciones arbitrarias en Cuba durante el mes de febrero, dice Organización de Derechos Humanos. Persiste la escasez de materiales de construcción para reparar viviendas afectadas por el tornado. Enviado especial de Washington para Venezuela dice que Cuba está viviendo a costa del país suramericano. Trabajadores públicos venezolanos proponen una huelga escalonada contra el régimen de Maduro. En Nicaragua, el gobierno y la oposición acuerdan hoja de ruta para poner fin a la crisis. Y fotos de satélite confirman que Corea del Norte está reconstruyendo base de misiles balísticos.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto. Es el mediodía del miércoles 6 de marzo del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Les ofreceremos a continuación detalles de las noticias principales de Cuba y, por supuesto, el resto del mundo. Tenemos seguimiento a la crisis en Venezuela. Tenemos mucha información también. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Eduardo Luján, aquí en el estudio A de Radio Martí. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora, las noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa sobre un incremento de las detenciones arbitrarias en la isla. Esibel Pacheco, quien amplía la información.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informa que en el mes de febrero ocurrieron al menos 310 detenciones arbitrarias de opositores pacíficos por tratar de ejercer sus derechos civiles y políticos. La cifra es la más alta en varios meses, según precisó a Radio Martí Elizardo Sánchez Santa Cruz, quien preside la entidad.
La cifra a la que llegó el gobierno de Cuba con la represión es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba, desató una oleada de represión a lo largo del país que afectó a muchísimas personas, la verdad.
Paralelo a las detenciones, el documento expresa que otras acciones represivas fueron ejecutadas u orquestadas por la policía política secreta.
48 actos de hostigamiento, generalmente son amenazas, si llegar a la detención, 12 agresiones físicas.
En el mes de febrero, organizaciones opositoras de la isla estuvieron en la mira del régimen y dos nuevos nombres se sumaron a la lista de los presos políticos.
Yacel Rivero Boni, que fue detenido en La Habana el día 10, y Salvador Reyes Peña, detenido en Matanzas el día 16. Fueron internados en prisiones de alta seguridad. Están a la espera de juicio. Al cabo de 60 años, decir que la situación de derechos fundamentales sigue empeorando en Cuba, pues no es muy alentador, que digamos. Pero esa es la realidad que tenemos. Junto con el deterioro de la situación económica del país, no hay ninguna señal de que esto va a cambiar a corto plazo. O sea, el gobierno va a seguir resistiendo sobre las espaldas del pueblo de Cuba.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la nueva constitución cubana. En un comunicado, la comisión dijo que ha recibido denuncias de organizaciones de la sociedad civil cubana sobre errores en el proceso de socialización y debate en torno al proyecto de constitución. Varias de estas organizaciones aludieron a barreras políticas y legales que habrían limitado el proceso de participación ciudadana y la represión contra los promotores del no en el referéndum constitucional. La Comisión Interamericana también condenó los actos intimidatorios contra disidentes y la falta de pluralidad electoral en la votación del pasado 24 de febrero.
Damnificados del tornado denuncian falta de ayuda y materiales para la reconstrucción de sus casas. Este informe con Tomás Cardoso.
Cinco semanas luego del paso del tornado por la capital cubana, vecinos de Santo Suárez en el municipio de 10 de octubre denuncian que las instituciones del Estado aún no le han resuelto su problema. Este es el testimonio de Nancy Acosta, que perdió el techo de su vivienda en entrevista con la periodista Iliana Hernández.
Vinieron unos constructores que estuvieron dos días aquí, demolieron un pedacito de pared que había por acá y a los dos días se tuvieron que ir porque jamás llegaron los materiales. Y en esta condición estamos. Mi nietecita durmiendo en casa de unas amistades, está durmiendo en un edredón en el piso, al igual que mis hijos.
Otro vecino de Santo Suárez en la Ciudadela 715 de la calle Rabí y que vive junto a sus padres enfermos, dice que todavía no le han dado nada.
Dijeron que las tres casas con mayor afectaciones las iba a atender el gobierno, pero hasta ahora vino una brigada, demolió un pedacito de arriba y se fueron, porque dice que no tienen los materiales. Aquí nos han dado dos jabones y estuve patrullante desde que estoy tornado.
Según la también gestora del proyecto Lente Cubano, quedan muchos vecinos sin recibir ayuda, lo que le ha motivado a ella a realizar una cuantificación de los casos.
Ellos mismos me están localizando para que yo vaya a denunciar también su queja y en eso estoy trabajando yo ahora mismo.
Por su parte, el constructor Rodolfo Gregory, que preside una asociación de cuentapropistas que ha ofrecido mano de obra gratuita a los damnificados, expresa que la falta de materiales le está impidiendo ofrecer la ayuda.
No han llegado los materiales completos, pues estamos en agua. ¿Cómo podemos empezar?
Este martes el gobierno cubano publicó un informe, el cual expresa que el 60% de las viviendas con afectaciones parciales ya han sido reparadas y que hasta la fecha solo se han reconstruido 101 casas de un total de 804 destruidas totalmente por el tornado el pasado 27 de enero. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La crisis económica que atraviesa Cuba se agudizará en los próximos meses y de no abrirse un sistema de mercado, el país podría caer en un nuevo periodo especial. La consultora de Havana Consulting Group, con sede en Miami, explicó en un informe que el empeoramiento de la economía cubana se observa no solo en la escasez en las tiendas dolarizadas, sino en la falta de productos subsidiarios de primera necesidad como el pan y los huevos. En el informe se advierte que Cuba necesita urgentemente abrirse a la economía de mercado, liberar de una vez todas las fuerzas productivas y permitir invertir a los ciudadanos cubanos en su propio país.
En una conferencia en el Centro de Prensa Extranjera en Washington, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, resaltó que Cuba está viviendo del país sudamericano. Desde la capital estadounidense nos informa Michelle Saqué.
Hablando sobre los países que apoyan al régimen de Nicolás Maduro, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, mencionó a Rusia, China y Cuba, diciendo que la isla vivía del país sudamericano.
Cuba, clearly, which has lived off Venezuela. It's really quite striking if you think about it.
Él dice que Cuba vive de Venezuela. Dice que es sorprendente cuando se piensa sobre ello. Dice que los venezolanos están sufriendo enormemente por la falta de alimentos y medicinas y al mismo tiempo dando miles de barriles de petróleo gratis diariamente a Cuba y a Nicaragua, lo que quiere decir que no hay una democracia que apoya a Nicolás Maduro. Sobre el tema de las sanciones, dijo que las mismas están dirigidas al régimen y no a sus ciudadanos, y por eso es que Estados Unidos ha enviado millones de dólares en ayuda para el pueblo. Dijo además que imponer sanciones secundarias contra entidades o individuos extranjeros vinculados al régimen de Maduro era una posibilidad, aunque no se ha tomado una decisión al respecto. Abrams dijo que es difícil ver un papel positivo para Maduro en cualquier futura elección, añadiendo que tuvo la oportunidad de construir una Venezuela democrática y no lo hizo. Sobre los militares, dijo que no usaría la palabra desertor para describir a ningún militar que decida que no quiere más de un régimen corrupto e ilegítimo, que quiere apoyar a la Constitución y al presidente interino Juan Guaidó. Dice que esos son venezolanos leales y patriotas. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Saqué.
Y las bajas en el número de militantes del Partido Comunista de Cuba y en su engendro más joven, la Unión de Jóvenes Comunistas, muestra el progresivo aumento de la apatía hacia las organizaciones sectarias. La falta de interés se ve sobre todo entre los que el régimen llamó los pinos nuevos, según afirman los cubanos entrevistados en este reportaje de nuestra colega Yolanda Huerga.
La cúpula gobernante de Cuba dice esforzarse por acelerar el tránsito de los militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas al Partido Comunista, ignorando el rechazo que desde años atrás vienen mostrando los jóvenes a pertenecer a la organización juvenil doctrinaria.
Los jóvenes más bien han visto que sus vidas están faltas de oportunidades, no quieren marcarse porque pertenecer a este movimiento político implica ser policía, es muy mal visto, y ser de la UJC o del Partido Comunista es casi lo mismo.
Señaló el santiaguero Carlos Amel Oliva, miembro de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
Yo pertenecí hasta el año 2007, claro, yo no creí en la UJC.
Los argumentos para no pertenecer a la organización comunista van desde que si pide mucho dinero hasta que la juventud no tiene futuro en Cuba y hay que buscar la manera de abandonar el país.
La única vía que veía para mejorar era a través de una misión. Una de las cosas que te exigen las misiones es que te mantengas siendo de la unión de jóvenes comunistas.
Dice la doctora santiaguera Nelva Ismaray Ortega, quien militó en la organización desde 15 años atrás hasta hace pocos meses.
Los jóvenes ya se han dado cuenta de la realidad del sistema.
La UJC nunca ha encarnado los anhelos de los jóvenes cubanos, aseguró desde Pinar del Río Yamilka Abascal, de 29 años.
No, yo no soy militante porque realmente la UJC, como no defiende los intereses de los jóvenes, o sea, ellos representan totalmente los intereses del partido.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
En Radio Martí son las 12:11 minutos. Continuamos con más noticias. La situación ahora en Venezuela. Los trabajadores públicos del país propusieron al presidente interino Juan Guaidó una huelga escalonada para intentar enfrentar al régimen de Nicolás Maduro. En la capital Caracas ahora nos informa Aymara Lorenzo.
Este martes, tal y como lo anunció a su llegada a Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, se reunió con los empleados públicos. Les aseguró que van a construir las capacidades para que no se sientan perseguidos y obligados a colaborar con lo que calificó la dictadura de Nicolás Maduro.
Toda autoridad usurpada según nuestra Constitución es nula. Así que evidentemente todos esos despidos, esa persecución política queda sin efecto automática. Y por eso, parte también de las conclusiones hoy, es que vamos a proponer al Parlamento una ley de garantías para todos los empleados públicos.
24 horas después de su llegada a Venezuela, Nicolás Maduro apareció públicamente durante los actos de conmemoración de los 6 años de fallecimiento del expresidente Hugo Chávez. Desde el cuartel de la montaña, donde reposan sus restos, no hizo referencia directa a la llegada de Guaidó a Venezuela.
Venezuela seguirá en paz este año y los años que están por venir.
Sobre Guaidó pesa una amenaza de cárcel por haber salido del país a pesar de la prohibición impuesta por el Tribunal Supremo de Justicia. Prometió para este miércoles iniciar un ciclo de reuniones con los trabajadores públicos en cada central sindical. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
En Venezuela fueron convocadas 2 movilizaciones para el próximo sábado, una por el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, mientras que la otra será llevada a cabo por los simpatizantes del gobierno interino. El informe nos llega desde Caracas con Álvaro Algarra.
Durante la conmemoración de los 6 años de fallecido de Hugo Chávez, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una movilización este sábado a propósito de cumplirse 4 años del decreto hecho por Barack Obama.
¿Se acuerdan del decreto Obama? Se cumplen 4 años. Y el 9 de marzo yo lo decreté como el día del antiimperialismo bolivariano y vamos a las calles el 9 de marzo a marchas antiimperialistas. A conmemorar el día del antiimperialismo bolivariano. ¡A la calle el pueblo! ¡Al combate el pueblo! 9 de marzo, el pueblo en las calles.
Entretanto, el presidente interino de la nación, Juan Guaidó, reiteró la convocatoria este sábado a marchar con la finalidad de redoblar la presión contra Maduro, al tiempo que instó a los empleados públicos a realizar un paro nacional.
Vamos a construir las capacidades, y escúchese bien, para no seguir colaborando con la dictadura, para que los empleados públicos no se vean obligados a cooperar nunca más ni ser obligados a nada. Así que vamos, escuchen bien, hace un paro escalonado en la administración pública definitivamente.
El reconocido como presidente encargado por más de 50 países agregó que no se quedará ni un segundo tranquilo hasta lograr la libertad del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y es cierto que el presidente Donald Trump insiste en que todas las opciones están sobre la mesa en cuanto a la crisis en Venezuela, pero una intervención militar no es el camino que ha elegido Estados Unidos. Así declaró el enviado especial de la Casa Blanca, Elliot Abrams. José Antonio Évora tiene los detalles.
The president always says all options are on the table.
Because all options always are on the table, and that's true in this case as well.
El presidente siempre dice que todas las opciones están sobre la mesa porque siempre lo están, y en este caso también es así, dijo el martes en Washington el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela, Elliot Abrams.
But that is not the path that we choose to go down.
Pero esa vía, la intervención militar, no es la que queremos seguir, explicó Abrams cuando los periodistas preguntaron por qué el presidente Donald Trump insistió en el tema después que el Grupo de Lima descartó la opción militar. Simplemente, como ha dicho el presidente, todas las opciones están sobre la mesa. Ir más allá de eso sería enfrascarnos en especulaciones sobre cosas hipotéticas, y no voy a hacer eso, aclaró el enviado especial para Venezuela.
Nobody's talking about American military steps except the regime and the Russians, actually.
Nadie está hablando de que Estados Unidos esté dando los primeros pasos para una intervención militar, excepto el propio régimen y los rusos, añadió Abrams antes de poner como ejemplo de presión contra Maduro y su camarilla las cancelaciones y revocaciones de visas.
There will be more of those, so stay tuned for further announcements of.
Y estén atentos porque habrá más anuncios en ese sentido, anticipó el enviado especial de la Casa Blanca para Venezuela. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Por quinto año consecutivo, el Ejecutivo estadounidense considera que la situación en Venezuela es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Este informe lo escuchamos con Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump extendió este martes la validez de la declaración de emergencia nacional en el país por la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos que representa para esta administración la situación en Venezuela. El mandatario envió este mismo martes la comunicación al Congreso estadounidense. Y esta orden ejecutiva que se extiende el día de hoy fue promulgada en marzo del año 2015 por el expresidente Barack Obama y desde entonces ha sido anualmente prorrogada por el presidente Donald Trump. El texto del año 2015 indicaba que la erosión de las garantías de los derechos humanos por parte del gobierno en disputa de Venezuela representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha extendido al menos 5 veces el radio de acción de la declaración inicial, agregando, por ejemplo, acciones dirigidas a tomar otros pasos con respecto al intento de funcionarios venezolanos para evadir las sanciones, además de la profundización de la crisis humanitaria en el país y, más recientemente, el desconocimiento de Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y el apoyo a Juan Guaidó como el presidente encargado del país. Desde Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha rechazado desde 2015 y hasta ahora la emisión de esta declaración y aseguran que el país norteamericano busca intervenir ilegalmente en los asuntos de su país. Desde Washington, reportó Jorge Agobián.
Y el régimen de Nicolás Maduro ha respondido anunciando hoy la expulsión del embajador de Alemania en Caracas, Daniel Martín Kreiner, y le dio un plazo de 48 horas para abandonar el país. La Cancillería venezolana dijo en un comunicado que la República Bolivariana de Venezuela decidió declarar persona non grata al diplomático alemán por sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país. El embajador de Alemania y diplomáticos de otras naciones europeas y latinoamericanas acudieron el lunes al aeropuerto de Maiquetía a recibir al presidente interino Juan Guaidó a su regreso de una gira por Sudamérica. Ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania dijo en un comunicado que está consultando con sus aliados cómo responder a la expulsión de su embajador en Venezuela.
Rusia está enviando a Venezuela una sustancia que necesita la petrolera estatal PDVSA para diluir el crudo que pasa por las tuberías hacia la costa para exportar, informa el servicio de noticias Bloomberg. La sustancia llamada nafta pesada estaba fuera del alcance de PDVSA después de las sanciones más recientes impuestas por Estados Unidos y Rosneft Oil. La compañía controlada por el gobierno de Vladimir Putin ya ha salido al rescate con varios cargamentos. Según Bloomberg, para el gobernante Nicolás Maduro los envíos son críticos y lo ayudarán a frenar, al menos temporalmente, nuevas caídas en la producción de petróleo. El informe afirma que la producción de petróleo en Venezuela se ha desplomado en 2/3 después de años de mala administración y falta de inversión.
12:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar esta tarde en toda Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Dale mis saludos a Eduardo y también a Elenita y a Juan y, por supuesto, a nuestros amigos de Radio Martí en Cuba. Elena, el frente frío débil... Perdón, Margarita. Margarita, el frente frío débil que afectó la región occidental de Cuba en horas de la noche del martes se extiende ahora sobre las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe, muy cerca de las costas de Belice. Este frente frío débil comenzará a disiparse mañana jueves muy cerca de las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila y no parece con condiciones para afectar las provincias orientales cubanas. De manera que en el pronóstico tendremos que comenzarán a despejar los cielos en las provincias occidentales con nublados y lluvias en la región central. Parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Las mínimas para la madrugada del jueves entre los 18 y los 21 en occidente y centro. En la región oriental estarán entre los 21 y los 24. Las máximas en las regiones occidental y central entre los 22 y los 25 grados Celsius. Para las provincias orientales se mantendrán cálidas entre los 30 y los 33. Sus vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. En las regiones occidental y central, variables débiles en las provincias orientales. Tendremos marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
...12:21 minutos... pasamos ahora a noticias titulares en Estados Unidos. Hay una audiencia en estos momentos en la Cámara de Representantes y también en el Senado sobre la crisis migratoria, y justamente sobre este tema, la cifra récord de migrantes que desean entrar a Estados Unidos abruma las agencias gubernamentales fronterizas. En Washington ahora nos informa Tony Cano.
El número de familias migrantes que llegan desde México a Estados Unidos volvió a romper los récords y la gran cantidad de personas está abrumando a los agentes fronterizos y sobrecargando las instalaciones, informaron las autoridades el martes. Más de 76 mil migrantes cruzaron la frontera sur de Estados Unidos el mes pasado, más del doble de los registrados durante el mismo periodo de 2018. La mayoría eran familias que llegaron en grupos mucho mayores. Por ejemplo, hubo 70 grupos con más de 100 personas en los últimos meses, los cuales cruzaron de forma ilegal en sitios sumamente rurales con pocos agentes o personal fronterizo. Solo hubo 13 grupos grandes durante el año fiscal pasado y únicamente 2 en el año anterior. El sistema está muy por encima de su capacidad y continúa en un punto límite, dijo Kevin McLennan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en una conferencia de prensa este martes. Las nuevas cifras reflejan las dificultades que el presidente Donald Trump ha enfrentado mientras trata de reducir la inmigración ilegal, lo cual fue una promesa clave durante su campaña. Se tiene previsto que el Senado vote la próxima semana para unirse a la Cámara de Representantes en el rechazo a la declaración de emergencia nacional de Trump. Sin embargo, es posible que el mandatario vete la medida y que la cuestión se resuelva en la Corte. Tony Cano, Washington.
La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton no se postulará a la presidencia en 2020. Clinton hizo el anuncio en una entrevista con una emisora estatal de New York.
I'm not running, but I'm going to keep working and speaking and standing up for what I believe.
No voy a ser candidata, pero voy a seguir trabajando y hablando por lo que creo.
I'm going to keep speaking out. I'm not going anywhere. What's at stake in our country, the kinds of things that are happening right now, are deeply troubling to me.
Voy a seguir hablando. No iré a ningún lado. Voy a hablar lo que está en juego en nuestro país, el tipo de cosas que están sucediendo en estos momentos que son profundamente preocupantes para mí.
Y por otra parte, el empresario y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, también decidió no postularse a la presidencia. Bloomberg, con un patrimonio personal de decenas de miles de millones de dólares, consideró postularse en las elecciones del 2020 como candidato del Partido Demócrata, pero declinó tras concluir que sería difícil ganar. No obstante, Bloomberg dijo que invertirá su tiempo y también sus recursos en iniciativas para derrotar a Donald Trump en los próximos comicios. 12:24 minutos, más noticias titulares en Radio Martín. Imágenes por satélite analizadas por expertos en Washington muestra la reconstrucción parcial de instalaciones en la base de misiles norcoreana de Shoei, aunque el régimen de Kim Jong-un anunció el año pasado que la desmantelaría. El material analizado, captado el pasado 2 de marzo, muestra que se han comenzado a reconstruir estructuras en la plataforma de lanzamiento y en el banco de prueba vertical para motores de proyectiles. Las imágenes, analizadas por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y la página web 38 North, ambos con sede en la capital Washington, muestran que el banco de prueba vertical ha sido parcialmente reconstruido y a su alrededor se ven grúas de construcción, vehículos y también suministros varios.
Cientos de niños y adolescentes han sido arrestados, torturados y encarcelados por autoridades iraquíes y kurdas por presuntos lazos con el grupo Estado Islámico, denunció hoy Human Rights Watch. Una representante de la organización humanitaria, Joe Becker, dijo que este procedimiento punitivo no es justicia y que creará consecuencias negativas permanentes en muchos de esos niños. El reporte agrega que hasta fines de 2018 Irak y el gobierno regional del Kurdistán mantenían retenidos a unos 1.500 niños por colaborar con el Estado Islámico. Según Human Rights Watch, muchos de esos niños no estuvieron involucrados directamente con los militantes, sino que trabajaban como cocineros, choferes y otras ocupaciones porque sus familias necesitaban su salario.
Y los jóvenes de Argelia siguen protestando contra el gobierno, el anunciado quinto mandato del presidente Abdelaziz Bouteflika. Más detalles ahora con la agencia AFP.
Varios miles de estudiantes universitarios volvieron el martes a las calles de la capital de Argelia. Protestaban contra la quinta candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika.
Estamos cansadas, el pueblo está cansado. La mayoría de nosotros nunca conoció a otro presidente. Es hora de cambiar las cosas.
Bouteflika, de 82 años y con la salud gravemente debilitada desde 2013 a causa de un accidente cerebrovascular, es el blanco de las mayores protestas en el país en las últimas dos décadas. En una tentativa de calmar la tensión, el presidente dijo que convocará unas nuevas elecciones antes del final de su eventual quinto mandato, después de hacer aprobar un paquete de reformas. Estamos hartos, han estado en el poder durante 20 años, hemos hecho la vista gorda durante demasiado tiempo, hemos sido demasiado pasivos. Ahora es el momento de que la gente se despierte y no solo los ciudadanos. Los estudiantes sabemos lo que estamos haciendo, no lo estamos haciendo por nada. E incluso si deciden no escucharnos y no cambian nada, nosotros continuaremos protesta tras protesta hasta que las autoridades cambien. Y será algo pacífico, no habrá violencia para nada. La policía estaba presente en gran número en el centro de la capital, ya que las manifestaciones de protesta están prohibidas desde 2001. Sin embargo, este martes no intervino y se limitó a contener a los estudiantes en el interior de un perímetro.
Para cerrar esta primera edición, primera media hora de nuestro noticiero del mediodía, pasamos como siempre a nuestro segmento de ciencia. Se sabe, el ejercicio y la dieta son claves para una vida saludable, pero ahora un cardiólogo también recomienda una cosa importantísima para todos: sonreír. Escuchemos a Henry Llanos.
Si alguien sabe cómo hacerte sonreír, es la fotógrafa Kendra Martin.
Le digo a la gente que haga una risa falsa y se sienten estúpidos al hacerlo, pero el resultado es que se están riendo y se convierte en una sonrisa genuina.
Las grandes sonrisas valen la pena en la cámara y en tu corazón.
Cuando sonreímos, el cableado cerebral se altera. Los químicos que se liberan son más positivos.
El cardiólogo Anand Chokalingam dice que sonreír es un primer paso para combatir el estrés y sus posibles consecuencias. Cuando te sientes estresado, tu cuerpo libera una oleada de hormonas, incluida la adrenalina y el cortisol. La adrenalina aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. El cortisol, la principal hormona del estrés, aumenta los azúcares en el torrente sanguíneo. Las personas bajo estrés buscan formas de hacerle frente y eso a menudo puede significar fumar, comer en exceso y otros hábitos que dañan el corazón.
Una vez que la gente sonríe, se relaja. Esta relajación disminuye directamente la presión arterial, mejora los niveles de azúcar en la sangre. Si estamos sonriendo, estamos rompiendo el vínculo entre el estrés y la salud.
Henry Llanos. Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:30 minutos y están ustedes en sintonía con Radio Martí. Ahora pasamos a la segunda media hora de nuestro informativo en edición del mediodía. Hoy es el día del medio, miércoles 6 de marzo del año 2019, y también para los creyentes, los católicos, el día, ya empezamos la cuaresma. Yo soy Margarita Rojo, en el estudio de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. Continuamos en los controles, nuestro colega, amigo, Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos, como siempre, en unos minutos también con Tomás Cardoso, que nos trae hoy en Cuba los temas a partir de las 2 de la tarde. Y Rafael García Toledo con los deportes. Y ahora, las noticias.
Omara Ruiz Urquiola, profesora universitaria en La Habana, paciente de cáncer y que con anterioridad ha denunciado las arbitrariedades y abusos de las autoridades sanitarias en Cuba, volvió a sufrir la falta de medicamentos imprescindibles para mantenerse con vida. Karen Caballero tiene este informe.
Llegar a la terapia oncológica y que le digan simplemente que no hay medicamentos imprescindibles para su supervivencia es lo que tuvo que vivir, una vez más, Omara Ruiz Urquiola.
Roche, que es la empresa que fabrica estos anticuerpos, está radicada en La Habana, tiene negocio con el gobierno cubano, esto no tiene nada que ver con el embargo, esto es absoluta responsabilidad del gobierno cubano, que no ha comprado los medicamentos para mí y para todas las pacientes que estamos en esta situación.
En este video, publicado por la actriz cubana Lynn Cruz, Omara explica la gravedad que representa la falta de estos medicamentos, que debe mantener bajo un ciclo de 21 días. De lo contrario, la enfermedad avanza.
Absolutamente injustificado que no estén los medicamentos que necesito para sobrevivir. Yo cobro un salario de 700 pesos, 740 pesos cubanos, por lo tanto tiene que estar garantizado el medicamento.
Omara padece de cáncer desde hace 14 años. En aquel momento fue desahuciada por la salud pública cubana. Su hermano, el doctor en biología Ariel Ruiz Urquiola, logró operarla y la ha mantenido con vida, convirtiéndose en su médico.
Dependo de anticuerpos monoclonales, no restando bien a la quimioterapia. A este descubrimiento llegamos gracias a la intervención de mi hermano, el doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, quien ha sido quien tuvo que tomar de la mano mi caso desde finales del año 2005. Las peleas han sido durísimas, han sido 14 años de sobrevivencia gracias al enfrentamiento contra el sistema de salud pública cubana.
En otras informaciones, usuarios de la telefonía móvil y de internet en Cuba dicen estar conscientes de que los servicios que presta Texas constituyen uno de los más costosos del mundo entero. Yoandy Castañeda se refiere a tarifas y también conectividad.
Desde la entrada en vigor del servicio de datos móviles en diciembre del año pasado, la población viene reportando este problema.
Los megas que te dan son muy caros, se van muy rápido, porque con las fotos y los videos se van a ir muy rápido.
A esto se suman las altas tarifas de los planes que superan el bolsillo del ciudadano común y se venden en su versión más cara a 30 pesos convertibles, monto que se equipara al salario promedio mensual de los cubanos.
Me parece que es muy caro para el salario de trabajador aquí.
O sea, si tienen la capacidad técnica y pueden mantener el servicio con un precio que pueda ir disminuyendo razonablemente, porque nuestro servicio de internet realmente quizás sea uno de los más costosos del mundo, pues sería una buena opción.
Los salarios no permiten que muchas personas lleguen a tratar de tecnología como tal.
Comparado con otros países, Texas es la compañía que más cobra en el mundo entero.
El problema de cobertura de Texas ya no se circunscribe solo a La Habana, donde en determinadas zonas y horarios es imposible comunicarse. Según Arelis González Fernández, directora de comunicación institucional de la compañía, los problemas comienzan a agudizarse en los horarios de alto tráfico, aunque hay lugares donde la inestabilidad es constante. Usuarios se quejan continuamente por estas dificultades. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El gobernador Ron DeSantis abogó en su discurso sobre el estado de la Florida por una Cuba libre y democrática y reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Amplía la información Rafael Martínez Sixto.
En efecto, Cuba y Venezuela ocuparon su espacio en el discurso del gobernador Ron DeSantis.
The despair in Venezuela wouldn't be possible without the nefarious influence of the Cuban government and the Castro regime.
DeSantis destacó que la tragedia de Venezuela no sería posible sin la nefasta influencia del régimen castrista.
I would like to see the Castro dictatorship go the way of Maduro.
Y al hablar de Nicolás Maduro y de la dictadura de La Habana,
and to someday see a free and democratic Cuba take its place.
DeSantis señaló que le gustaría ver una Cuba libre y democrática. En relación con Venezuela, tras reiterar su apoyo a Juan Guaidó, el gobernador de la Florida dejó claro que
the tragedy in Venezuela is a result of a failed socialist experiment.
La tragedia de Venezuela es el resultado de un experimento socialista fallido.
A system that is hostile to human liberty and contrary to human nature.
De un sistema hostil a la libertad y contrario a la naturaleza del ser humano. Y por último, al referirse a Cuba,
I applaud the president allowing the application of Title III of the Libertad Act.
DeSantis elogió la decisión del presidente Trump de permitir la aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton.
And I support additional efforts to hold the Castro regime accountable.
Y expresó su apoyo a todo esfuerzo para señalar la responsabilidad del régimen cubano. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y un total de 192 cubanos se encuentran albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres de Ciudad Juárez, en México, donde esperan su ingreso a Estados Unidos para solicitar asilo político. La información publicada ayer en el periódico El Diario de esa ciudad cita cifras de un censo realizado por Desarrollo Social del Estado y el Instituto Nacional de Migración. La nota precisa que de los 442 migrantes que fueron censados en el gimnasio, la mayoría son cubanos. Un total de 72 cubanos dijeron que eran apoyados por familiares o amigos que trabajan en Estados Unidos. El diario local mexicano informó que los migrantes albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres comenzaron a ser llamados por autoridades norteamericanas para ser entrevistados en relación a sus solicitudes de asilo político. 12:37 minutos, como lo prometimos. Aquí está con nosotros ya Tomás Cardoso para traer los temas que se abordarán hoy en Cuba a las 2 de la tarde.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Interesante. Se ha firmado un nuevo acuerdo entre el Instituto Nacional de Deportes y Recreación, el INDER de Cuba, y las pequeñas ligas de béisbol de los Estados Unidos, las ligas infantiles, que es toda una institución en este
señor,
país. Vamos a ver de qué se trata.
La cantera enorme, enorme de deportes.
Exacto, y vamos a poner eso en contexto con un periodista independiente cubano, se trata de Iván García, para hablar de este tema. El desabastecimiento sigue golpeando a los cubanos. Tendremos hoy en Cuba testimonio desde Baire, desde Vanes, en Caibarien y en Santiago de Cuba, la situación.
¿Qué falta? Aceite, pollo.
Aceite, pollo, pan, harina, arroz, carne de cerdo, huevos, en fin, crítico.
¿Qué está pasando?
Y terminamos con dos abogados cuestionando ¿qué ley impera en Cuba en este momento? Porque el día 24 expiró la constitución del 76, pero la nueva no entra hasta dentro de algún tiempo que se someta al parlamento cubano. Y jurídicamente, ¿qué es lo que...?
Un vacío.
Hay un vacío, parece ser. Dos abogados lo pondrán
en se lo pierdan hoy a las 2 de la tarde. Tomás Cardoso, hoy en Cuba, por Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
12:39 minutos, más noticias en Radio Martín. El gobierno del presidente Daniel Ortega y las representantes de la oposición acordaron ya una hoja de ruta para un diálogo a fin de resolver la crisis política que vive el país centroamericano. Escuchemos ahora el informe desde la capital, Managua.
En Managua, después de 5 días completos de la mesa de negociaciones entre el gobierno de Ortega y la Unidad Azul y Blanco, se logró este martes por consenso escoger quiénes serán los testigos y acompañantes, así como los garantes, tanto nacionales como internacionales. Escuchemos al nuncio apostólico Estanislao Waldemar Sometark, representante del Papa Francisco.
Se redactó una carta al nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sometark, representante de su santidad el Papa Francisco en Nicaragua, para fungir como testigo y acompañante internacional. Se redactó otra carta a su eminencia reverendísima el señor cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo de Managua, invitándolo como testigo y acompañante nacional titular, extendiendo la invitación a 2 asesores para discutir la hoja de ruta como los diferentes temas de agenda y para la aprobación de los mismos. El consenso de ambas partes es la forma de adopción de los acuerdos y la metodología de las reuniones. Al finalizar las negociaciones, todos los acuerdos que ya han sido consensuados y comunicados serán recopilados en un acuerdo final general, el cual deberá ser revisado y aprobado por ambas partes.
La Iglesia Católica fue invitada en la persona del cardenal José Leopoldo Brenes Solórzano, quien no ha confirmado y dijo que hasta el próximo viernes se estará pronunciando al respecto. El secretismo en las reuniones es una de las fuertes imposiciones del régimen de Ortega. Al final dijeron que solo se estarán divulgando los puntos que ya hayan sido acordados por las partes. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy en Ginebra la grave situación que vive Nicaragua con persecución a voces disidentes y campañas contra la libertad de prensa. Nicaragua vive una crisis social y política muy grave y es necesario reanudar un diálogo nacional para resolver esos y otros problemas, dijo Bachelet. El gobierno de Nicaragua debe garantizar que el diálogo sea respetuoso, seguro e inclusivo, subrayó la expresidenta chilena. Más de 300 personas han muerto desde abril 2018 en Nicaragua, en su mayoría a manos de las fuerzas del gobierno de Daniel Ortega.
Y autoridades colombianas afirman que los guerrilleros del Ejército Nacional de Liberación se aliaron con bandas criminales. Jorge Orellana nos informa.
Autoridades de varias regiones de Colombia están preocupadas por el aumento de la delincuencia y la criminalidad en las regiones. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció sobre posibles ataques del ELN en varias ciudades del país y dijo que se tomaron decisiones para incrementar los operativos y neutralizar el accionar de los terroristas. El alcalde, Federico Gutiérrez, dijo también que los guerrilleros del ELN, Ejército de Liberación Nacional, se aliaron con bandas criminales para operar en varias regiones del país.
Si hay un tema que es importante y tiene que ver con Medellín y parte de lo que está pasando en Bello, y es la alianza que está aprobada de parte de la Fiscalía y otras autoridades, de cómo el ELN sí ha hecho ya alianzas directas con estructuras criminales del área metropolitana del Valle de la Aburrá, ejemplo, Pacheli y los Triana. Aquí usted encuentra es una organización como el ELN, una organización criminal aliada con estructuras del crimen organizado, dedicadas al narcotráfico, a la extorsión.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, se celebró en México. Durante la presentación, Raúl Martín del Campo, miembro de la JIFE, en su informe de 2018, habló sobre el consumo y muertes por causa de las drogas. La ampliación de esta noticia la escuchamos con Joan Andrés.
Martín del Campo, funcionario de las Naciones Unidas, comentó del gran consumo de sustancias que se está dando en Estados Unidos y otros países. También señaló que casi la mitad de todas las muertes por sobredosis de drogas en el 2018 ocurrieron en los Estados Unidos.
Casi la mitad de las personas que murieron en el mundo por sobredosis de drogas murieron en Estados Unidos. Y eso tiene que ver obviamente con el gran consumo de sustancias que se está dando ahí, con el gran consumo de opioides y también obviamente con la mezcla con fentanilo. Canadá también registró 4.000 muertes por sobredosis el año pasado, 73% de ellas estuvieron asociadas al fentanil.
Con respecto a América del Sur, dijo que la producción colombiana de cocaína había batido récords históricos en el 2018. También dijo que el crecimiento de la coca aumentó un 17%, la producción de cocaína aumentó un 31%.
América del Sur y Centroamérica, bueno, los principales desarrollos tienen que ver con que sí hubo una producción de cocaína que rompió récords históricos en Colombia el año pasado, el arbusto de coca incrementó en un 17%. 30% y la fabricación de cocaína un 31%, y esto obviamente se vio reflejado en todo el tránsito que tuvo esta sustancia por Sudamérica, por Centroamérica, por África hacia Europa y hacia mercados como el europeo y el norteamericano.
Joan Andrés, Radio Martí.
Y Brasil ofrece ahora información clave a Ecuador para descubrir más casos de corrupción. Desde Quito nos informa ahora Giselle Jacome.
Ecuador sigue destapando casos de corrupción que involucran al gobierno del expresidente Rafael Correa. El secretario anticorrupción de la presidencia, Iván Granda, se reunió con el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, y allí se conoció que hubo irregularidades en los pagos de 9 millones de dólares en el proyecto multipropósito Baba y Carrizal-Chone, adjudicado bajo proyecto de emergencia a la constructora OASSA, que recibió más de 130 millones de dólares en contrataciones durante los años 2007 y 2013 en pleno gobierno de Correa. La fiscal general Ruth Palacios también recibió información de la Fiscalía brasileña sobre el caso Odebrecht y ratificó a los medios que la asistencia penal internacional está avanzando para conocer más detalles del caso.
Nosotros vamos a cumplir primero el trámite formal, que es a través del Ministerio de Justicia de Brasil. La asistencia penal internacional, que nosotros incluso ya la adelantamos, tiene que pasar todo un proceso de autoridades en el Brasil, y luego de que ya esté específicamente ya en la Procuraduría, nosotros daremos la fijación de fecha para los testigos y hacer esta videoconferencia con los fiscales desde acá.
La reunión entre la Procuraduría de Brasil con las autoridades ecuatorianas ha permitido obtener información para que la Fiscalía de Ecuador pueda llamar a nuevos testigos involucrados en el caso de corrupción de Odebrecht. En los próximos días se conocerán los nombres de quienes deberán comparecer ante el organismo. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Continuamos con más noticias en Radio Martí, son las 12:46 minutos. China va a bajar impuestos y va a fomentar el crédito para combatir la desaceleración económica en medio de tensiones con Estados Unidos. Nos informa desde Washington Tony Cano.
China reducirá miles de millones de dólares en impuestos y tarifas, aumentará la inversión en infraestructuras y aumentará los préstamos a pequeñas empresas como parte de los estímulos del gobierno para reforzar una economía que crece a su ritmo más lento en casi 30 años. Fuentes consultadas habían adelantado a Reuters a principios de este año que China reduciría su meta de crecimiento para 2019, desde la meta de alrededor de 6,5% para 2018 hasta un 6,0-6,5%, ya que el contexto de menor demanda interna y mundial y la guerra comercial con Estados Unidos han aumentado los riesgos económicos. El objetivo más bajo significa que el gobierno ha reconocido los riesgos a la baja que probablemente provienen de las tensiones comerciales con Estados Unidos y sectores de pequeñas y medianas empresas, dijo Raymond Young, economista jefe para China en ANZ Research. Tony Cano, Washington.
Amnistía Internacional denunció que 8 conservacionistas de la naturaleza fueron acusados de espionaje en Irán. Los 8 expertos de la organización Persian Wildlife Heritage Foundation han estado detenidos desde enero de 2018. Amnistía Internacional advirtió que existen evidencias de que los científicos fueron sujetos a diversas formas de tortura, incluyendo maltratos específicos y prolongados periodos de confinamiento para extraerles confesiones falsas.
Y Amnistía Internacional también dio a conocer que el fotoperiodista Mahmoud Abu Said fue puesto en libertad después de más de 5 años de prisión en Egipto por cargos fraudulentos. Abu Said fue arrestado en el Cairo en agosto de 2013, mientras cumplía una asignación fotográfica para una agencia de Londres. Amnistía Internacional lo había declarado prisionero de conciencia.
Investigadores en Londres quieren haber eliminado el virus del VIH en un segundo paciente a partir del trasplante de células madre. Desde Washington, el informe con Jacopo Lucci.
Una nueva esperanza podría existir para los pacientes afectados por el VIH. Los científicos del University College de Londres afirmaron que una segunda persona, después de 12 años desde el registro del primer caso exitoso, parece haber sanado, pues por varios meses no ha habido manifestación del virus gracias a un trasplante de médula ósea que sirvió para tratar un linfoma de Hodgkin. El donador de la médula tenía una mutación genética particular, la CCR5. Ella, se supone, da a las personas una resistencia natural contra la infección por VIH. Aún así, el optimismo de los científicos es moderado.
Hemos cumplido 18 meses y confiamos en que esta será una remisión a largo plazo, pero es demasiado pronto para decir si esto es una cura o no.
Sin embargo, los científicos celebran el hito que los llevó a obtener un segundo resultado positivo, pero la particularidad de la situación, un cáncer terminal junto con la infección VIH, es algo que no se puede aplicar a todos los otros casos de enfermedad. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la agencia ONU SIDA aplaudió justamente estos avances logrados en la lucha contra la enfermedad. Vamos ahora con la agencia AFP.
La Organización de las Naciones Unidas celebró el martes el anuncio del caso identificado como el paciente de Londres, la segunda persona en el mundo infectada con VIH que logra la remisión del virus de manera duradera.
Nuestros colegas en ONU SIDA dijeron que están muy motivados por las noticias de que un hombre VIH positivo ha sido curado funcionalmente del VIH. El resultado reportado en una conferencia en Seattle es uno de solo dos casos de curas funcionales. El hombre fue tratado en Londres por linfoma de Hodgkin utilizando trasplantes de células madre de un donante con una mutación genética rara. El virus ha sido indetectable desde que dejó los medicamentos antirretrovirales hace 18 meses.
El caso fue publicado el martes en la prestigiosa revista científica Nature y ocurre a 10 años de haberse dado a conocer el primero, conocido como el paciente de Berlín, quien también se sometió a un trasplante de médula para tratarse de cáncer de sangre. Con ello, los científicos demuestran que el primer caso no se trató de una anomalía y aunque ayudará a reducir el abanico de tratamientos, toman el avance con reservas.
El director ejecutivo de ONU SIDA asegura que este hito nos da gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de acabar al SIDA con la ciencia, así como la absoluta importancia de continuar enfocándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH.
Millones de personas infectadas con VIH en todo el mundo mantienen la enfermedad controlada con la llamada terapia antirretroviral, pero el tratamiento no elimina el virus. Cada año muere casi 1 millón de personas por causas relacionadas con el VIH, a lo que se añade la preocupación creciente por una nueva forma de virus resistente a los medicamentos.
La revista Forbes publicó su lista anual de las personas más ricas del mundo. Este año el listado fue presidido por el cubano-americano fundador de Amazon, Jeff Bezos. El número dos fue Bill Gates de Microsoft, seguido por Warren Buffett y Bernard Arnault. El mexicano Carlos Slim es el primer latino en la lista, ocupando el quinto lugar, seguido por el español Amancio Ortega en el sexto. La chilena Iris Fontbona es la mujer latina más rica del mundo, según la lista confeccionada y publicada por la revista Forbes.
Son las 12:52 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de tecnología con Miguel Ángel Rivera.
El pájaro jijí está volviendo. Lo han escuchado. Dirigido casi a la extinción en su nativa Nueva Zelanda, el ave fue objeto de un programa de reubicación y reproducción. Y gracias al equipo de grabación remota y la inteligencia artificial, Oliver Metcalf, estudiante de maestría, dice que sabe que están felices en su nuevo hogar.
Descubrimos que después de un mes se establecieron en áreas en las que realmente preferían estar, áreas cercanas al agua, lo que es una buena indicación de que los jijis están contentos con su nuevo sitio.
Un jiji feliz suena como dos canicas que chocan, y parece que esta alegre llamada se está extendiendo, ya que las poblaciones se han recuperado significativamente desde 2004.
Imagínate que recopilamos un terabyte de datos. Esto es demasiado para que yo escuche. Así que desarrollamos un algoritmo que reconoció la llamada jiji entre todos esos datos. Luego trabajamos donde llamaban más a menudo y luego produjimos un modelo que no se había utilizado de esta manera antes para averiguar cómo estaban cambiando con el tiempo.
Ahora los científicos dicen que las llamadas se escuchan en posiciones establecidas, en lugar de su distribución aleatoria inicial, lo que marca el éxito de la reintroducción del jiji. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora a las 12:53 minutos pasamos a los deportes con Rafael García Toledo. Rafael, muy buenas tardes. Veo llena la parrilla de
deportiva. Totalmente, en colores. Lo mismo es tenicolor y de costa a costa. Bueno, los Pacers de Indiana ya le ganaron 105-96 a los Bulls de Chicago. Bojan Bogdanovic anotó 27 puntos para Indiana. Zach LaVine, 27 también para Chicago. Y un partido que tiene mucha incidencia en el futuro del Miami Heat de este año. Los 76 de Filadelfia dieron cuenta 114-106 del equipo del Magic de Orlando. Estaba en un triple empate, Orlando, Charlotte y Miami, y a Orlando la tiraron medio juego para abajo. Y ayer Reddy anotó 26 puntos para Filadelfia, Evan Fournier 25 para Orlando. Los Rockets de Houston le ganaron 107-95 a los Raptors de Toronto. James Harden, otra vez más de 30 puntos, 35 anotó anoche, que le dieron 26 para Toronto. Los Grizzlies de Memphis le ganaron 120-111 a los Trail Blazers de Portland. Mike Conley anotó 40 puntos para Memphis, CJ McCollum 27 para Portland. Los Timberwolves de Minnesota le ganaron al Trueno de Oklahoma, 131-120 quedó el partido. Anthony Towns lanzó 41. Y Russell Westbrook 38. O sea,
estos dos... ¿Jugaron ellos dos solos?
Sí, sí, se cogieron el partido para ellos. Y los Celtics de Boston, en algo que estaba comentando yo ahora con Juan Pendaz, acabaron con los campeones de Golden State, 128-95, en la derrota más grande que han tenido los campeones este año. Gordon Hayward anotó 30 puntos para Boston, Stephen Curry 23 para Golden State.
Están cansados.
Y hoy a las 7 de la noche se miden en Charlotte, Miami y Charlotte, que están empatados. Aquí el que gane se queda dentro de la postemporada. Exactamente. Okay. Y el que pierda sale. Si se quedara empatado, de todos modos gana Charlo, porque Charlo en la serie particular le está ganando más a Miami.
Dice Juan Pendá que gana Miami. Okay. Dale, que tienes 10 segundos.
Ok, bueno, en realidad no hay muchas otras cosas más importantes.
Que gane Miami.
Exactamente, que gane Miami.
Gane Miami.
Sí, ¿para qué vamos a ser hipócritas? Queremos que gane Miami.
Ya está. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
Que algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de tocar música de Michael Jackson y, por su parte, Oprah Winfrey fue objeto de mensajes de odio después de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte del artista, el documental Leaving Neverland, en el que dos adultos dicen que fueron maltratados por Michael Jackson a principios de los años 90, generó una mezcla de horror e incredulidad en parte del público estadounidense después de su transmisión en dos partes por el canal de cable HBO los días domingo y lunes. Oprah Winfrey entrevistó a los acusadores Wade Robson y James Safechuck en un especial que se transmitió el lunes por la noche frente a una audiencia de víctimas de asalto. La familia de Jackson calificó de linchamiento público la cobertura del documental y cobertura noticiosa de las acusaciones y dijo que Michael Jackson fue 100% inocente. La revista Forbes, en otras noticias, nombró a Kylie Jenner el martes como la multimillonaria más joven de todos los tiempos gracias a su empresa de cosméticos fundada hace 3 años. El año pasado, Kylie Cosmetics hizo un estimado de $360 millones en ventas, según la revista Forbes. La persona más rica del mundo continúa siendo el presidente de Amazon, Jeff Bezos, cuyo patrimonio neto aumentó a $131 mil de $112 mil en 2018. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, permaneció en el número 2 con una fortuna calculada de $96 mil frente a apenas $90 mil el año pasado. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. 310 detenciones arbitrarias en el país durante el mes de febrero, eso lo dice una organización de derechos humanos. Persiste la escasez de materiales de construcción para reparar viviendas afectadas por el tornado. Enviado especial de Washington para Venezuela dice que Cuba está viviendo a costa del país suramericano. Trabajadores públicos venezolanos proponen una huelga escalonada contra el régimen de Nicolás Maduro. En Nicaragua, el gobierno y la oposición acuerdan hoja de ruta para poner fin a la crisis. Y fotos de satélite confirman que Corea del Norte está reconstruyendo bases de misiles balísticos.
Radio Martí Noticias.
Y ahí tienen las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy miércoles de ceniza para aquellos creyentes. Empieza hoy Cuaresma. 6 de marzo de 2019. Agradecemos como siempre a nuestro colega Rafael García Toledo, que gane los hits en los deportes. Tomás Cardoso, hoy en Cuba a partir de las 2 de la tarde. Recuerden, importante programa, deben escucharlo hoy. En las noticias, Eduardo Luján. En los controles, Juan Pendaz. Y en la producción, Elena María Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre les digo, pendiente a nuestros boletines de noticias, siempre a la hora en punto, empezando sin embargo a la 1:30. Dentro de media hora, Roberto Bermúdez trae los pormenores de los detalles de estas noticias. Y nuestro resumen es noticioso, cargado de noticias, Radio Martí. Así que no dejen de escuchar, mantengan la sintonía. Dicho esto, lo que les deseo es que pasen muy buenas tardes.